señores.
Habla Antonio Flores Lobos, este es WGXC 90.7 FM, dándoles otra vez la bienvenida, Mariel, es viernes ya.
Viernes de octubre, soy Mariel Fiori.
Y fíjate que estamos ya preparándonos para recibir el Festival de Cine aquí en Woodstock, o por allá en Woodstock.
Por allá, acá nomás, a la
vuelta. Ahí nomás a la vueltecita.
Y sí, va a ser un festival con invitados de todo el país y del mundo. Tenemos para empezar hoy algo muy interesante, Borrando la Frontera, o La Barda.
Que a mí, de hecho, me llega bastante ese tema, porque, como sabes, yo crecí ahí en la frontera, no muy lejos de Tijuana, el lugar donde vamos a ver, poder ver aquí en el festival. Pero ¿a quién tenemos en línea que nos va a hablar sobre la frontera?
Estamos con la artista Ana Teresa Fernández en línea para que nos comente sobre su idea de borrar la frontera. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por tenerme con ustedes.
¿Cómo surgió esto de borrar la frontera?
Pues yo crecí en San Diego. Nosotros nos mudamos con mi familia a los 10 años, cuando yo tenía 10 años, a San Diego. Entonces yo vi, o sea, yo crucé la frontera muchísimo tiempo porque pues cuando íbamos a visitar nuestra familia en México y regresábamos y todos mis amigos que iban a la escuela, íbamos y veníamos. Y una de las cosas, nosotros que teníamos los permisos para cruzar, o sea, oíamos todas las historias de todos los migrantes que intentaban cruzar y que eran miles y miles que habían muerto o habían sufrido daños personales, emocionales, todo tipo de daños tratando de cruzar para tener una mejor vida, ¿no? O sea, en tratando de accesar oportunidades que en México o en otros sitios no tenían. Entonces se volvió como que para mí es una parte de la educación que muchas veces no platican en la escuela. Y como artista, pues es algo súper palpable para mí, que yo, o sea, tenía que hablar sobre este tema, ¿no? Este sitio tan polémico que existe, y que es, o sea, realmente son unas pulgadas de diferencia que parten dos países a la mitad.
Yo estuve viendo el video que es el que se va a presentar en el Festival de Cine Gusto. Aquí son una serie de fotos de Ana Teresa pintando, o sea, borrando la frontera,
Sí.
la pinta
La
bueno,
frontera.
la frontera, digamos, la valla,
La
la barda, la reja, la pinta de celeste.
que esa barda hay que mencionar de que es en donde la frontera llega básicamente al mar, lugar que separa a Tijuana con algo así como San Isidro, Imperial Beach, ¿verdad?
Sí, es playas de Tijuana y Imperial Beach y actualmente, o sea, lo que ustedes pueden ver, o sea, es un video que yo hice que donde yo fui con pintura azul y quise pintar el cielo entre sobre la barda que vienen siendo rieles de tren. Entonces tú lo que ves son cientos de rieles de tren que han perforado sobre la arena para dividir estos dos países, ¿no? Pero lo interesante es que en México, en playas, o sea, hay acceso justo a la barda. Entonces la gente utiliza la barda, o sea, como pared de su casa, van ahí, cuelgan sus tenderetes y hacen o sea, la utilizan muchísimo. Pero del lado de Estados Unidos no hay acceso con vehículo a 3 millas de distancia. Entonces, o sea, si uno puede ver del cielo una imagen hacia abajo, la parte mexicana está súper poblada y la parte de Estados Unidos no ves ni un alma. Entonces, la cosa visual de los rieles de tren, que parecen como una prisión, como bardas de prisión, es nada más para los mexicanos, porque los mexicanos son los que la ven todos los días. Y del lado de Estados Unidos, pues los americanos no la ven. Entonces, para mí era así como que de manera más poética, o sea, como que decir basta esto, ¿no? O sea, no es posible que esto es para visualmente para nosotros, que nos sintamos como si fuéramos, estuvimos en una prisión enorme, ¿no? Porque pues estos barrotes parecen prisión. Entonces fui, intenté borrar un que viene siendo como 30 pies de altura, que son, y 30 pies a lo largo. Y parece del lado, o sea, cuando lo estaba haciendo, me acuerdo que llegó un corredor del lado de México y me dice: yo pensé que estaban tirando la barda, porque parecía que no había ya los barrotes ahí. Entonces, realmente sí parece que hay un hoyo sobre el espacio.
Sí, cuando vi cuando estabas pintando, lo primero que pensé, esto parece como cuando los pájaros se chocan contra los vidrios bien limpitos,
Sí,
contra las
sí,
ventanas
sí.
limpias. Va a ser
Oh.
totalmente.
Okay.
Oye, Ana, ¿y qué reacción tuviste de los agentes de migración que algunas veces circulan por allá al otro lado o de este lado de la frontera?
Pues hubieron dos agentes que, o sea, cuando me vieron pintando, o sea, me dijeron: ¿qué estás haciendo, no? O sea, porque, pero como lo estoy haciendo vestida con un vestido negro y con tacón alto, o sea, ahí me ves montando una escalera, o sea, a 30 pies de altura con vestido y tacón, como que no supieron qué hacer conmigo, ¿no? No supieron, o sea, me dijeron, bueno, pues, señorita, ¿qué está haciendo usted? No, o sea,
No
pintando aquí
solamente.
la reja. Entonces yo creo que hubo como que había cierto humor que me permitió, o sea, salirme con la mía, y me dijeron, o sea, y les dije, no, pues fíjese que estoy pintando la frontera aquí para nosotros no tener este obstáculo visual y me gustaría borrarla. Y como que me llegaron a entender un poco más, o sea, ya los gentes como que dijeron, ah, mira, pues está bien. Entonces me dejaron continuar, pero les tuve que explicar todo, o sea, que yo no estoy tratando de hacer, o sea, graffiti o no es un acto de, pues, de violencia, sino que es un
Aunque
acto más de paz, ¿no?
al final de cuentas estabas en el lado mexicano y era poco lo que podían hacer, me imagino.
Ah, sí, o sea, del lado americano no me podía, o sea, no me dijeron nada, nada más. Pero yo creo que de verdad pensé, está loca en el vestido que está haciendo, pero del lado mexicano era, o sea, los agentes eran del lado mexicano. Los del americano no me pudieron decir
Y
nada.
esto pasó el 14 de junio del 2011, exactamente, bueno, un poquito más de un año atrás. ¿Volviste a ese
Sí.
lugar? ¿Cómo está la reja? ¿Sigue azul o la volvieron a pintar de negro?
Fíjate, estuvo azul un año y recientemente alguien la acaba de
¿Alguien la cara?
pintar de negro otra vez. Y no sabemos quién fue,
Ay, ay, ay.
pero no, hace como un mes la acaban de pintar otra vez, me acabo de informar.
Ah.
Entonces.
Y la última pregunta que tengo yo, por lo menos, ¿decidiste ponerte este vestido negro, bueno,
Y
un
tacones.
traje negro y tacones? ¿Lo habías pensado? ¿Por qué motivo te vestiste así para hacer esta performance?
Digo, porque, o sea, subiéndose a la escalera y con tanta gente por
La verdad que
ahí.
parecía peligroso. Yo vi ella subiendo con. Yo no me subo una escalera así, ni con tacones ni con zapatillas,
Pero solamente
pero.
¿Por qué? Dinos.
Es que mucho de mi trabajo proviene de ese, o sea, utilizo mucho, se ha vuelto como mi vestuario para hacer mi trabajo. Entonces, tengo muchas yo pinturas que he hecho en donde me he metido a nadar, por ejemplo, con el vestido, con los tacones, me pongo a hacer el aseo en la casa con vestido y tacón. Es como que para darle una luz, acentuar una luz en lo que no valoramos y no podemos ver así del diario, o sea, para darle más valor. Que hay una cierta estética a la cual le ponemos más atención y más valor vestida de esa manera. Entonces yo creo que para mí es como que para darle más atención y proyectar cierta luz de importancia. Entonces siempre me he visto así, hacer las acciones que voy a hacer en mi trabajo.
Pero te quedó todo sucio el vestido. ¿Qué vas a hacer con ese vestido? ¿Lo tenés en exhibición?
No, no, pues aquí lo tengo, o sea, nada más lo uso para hacer mi trabajo, entonces no, ¿cómo se llama? Es como mi capa de Superman.
Oye, y en cuanto al video, notamos que el único sonido que se escucha es las olas del mar o el agua. ¿No hubo
Ajá.
intenciones de hacer algún soundtrack como de música o algo así por el estilo?
Sí, en el video, o sea, si ustedes pueden ver el video que se va a presentar en Woodstock, tiene una pieza de música de un músico muy muy talentoso que se llama Charnette Moffett
Oh.
y toca ¿cómo se llama? No el cello, pero el instrumento más grande, ¿cómo se llama?
Y el que
El
está.
bajo.
Sí. Bueno, ¿y vienes a Woodstock?
Que no voy a, tengo una boda de un primo, entonces no voy a poder ir.
Bueno, podemos estar viendo el video Borrando la Frontera el viernes 12 de octubre a las 9:45 en Utopia Studios en Woodstock. También se va a repetir el sábado 3 de octubre a las 10 de la noche en el Kleiner James Arts Center,
De Woodstock.
también en Woodstock. Así que mucha suerte con la boda. Nosotros vamos a estar viendo el video
Sí, acá te
en
vamos
el
a estar
festival.
viendo.
Muchas
Sí.
gracias, no, sí, con lástima de no poder ir, pero muchas gracias y muchas gracias por tenerme en su estación de radio.
Encantados. Hasta luego.
Hasta pronto.
Adiós, buenas tardes.
Chao.
una guerra entre el ruido y nada. Es una guerra entre el ruido y nada. Citizen. Es una guerra entre el ruido y nada. Citizen.
Bueno, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en conversación telefónica con Marta Higareda, actriz que...
actúa como Lily en la película...
El Mariachi Gringo.
El Mariachi Gringo que se presenta...
Esta
semana, no, la próxima semana en el Festival de Cine de Woodstock.
El 11 y el 14 de octubre, sí. Y de alguna de las pocas películas que tienen que ver con el mundo latino, hispano, mexicano...
Sí, hay pocas, y de hecho, esta película es en inglés y en español. ¿Nos puedes decir un poquito sobre eso?
Hola, ¿cómo están? Pues estoy súper emocionada porque va a estar la película en el festival, y pues sí, estoy muy contenta porque es una película que habla muchísimo de nuestra cultura latina, y pues se trata de este chico, que es interpretado por Sean Ashmore, que viaja a México porque quiere aprender a hacer mariachi. Entonces, efectivamente hay muchísimo español en cuanto a las canciones que él aprende a cantar y muchísimo inglés, pues porque la película está hablada en inglés.
Sí.
Entonces es una manera de juntar ambas culturas.
Y imagino que una vez mariachi gringo en México, creo que se filma en Guadalajara, ¿verdad? Una vez estando allá, imagino que conoce a Lilia, es decir, a ti.
Sí, exacto. Pues él vive en Kansas, y estando en Kansas, a él le gusta muchísimo la música y empieza a ir a un restaurante de comida mexicana, y un señor le enseña en una maqueta lo que es Guadalajara y le cuenta lo hermoso que es la música y lo hermoso que son las tradiciones y el mariachi. Entonces él decide emprender este viaje a Guadalajara, y estando en Guadalajara le pasan ahí diversas cosas, y de repente conoce a mi personaje, que básicamente yo le voy a enseñar qué es nuestro mundo, ¿no? Nuestra uh-huh. música, nuestra comida, y cómo él puede ir aprendiendo nuestro mariachi.
¿Cómo fue que acabaste actuando en esta película, Marta?
Pues conocí al director, Tom Gustafson, y hicimos muy, muy buena química. Me mandó el guión y me encantó. La verdad es que tengo muchísimas ganas de hacer películas que hablen mucho de lo que pienso y de lo que me encanta, y me encanta mi país, y creo que es muy bonito que esta película enseñe ese lado del México mágico que seguimos teniendo y que solo falta como empezar a enfocarnos más hacia ese lado, ¿no?
¿Y vienes tú al Festival de Cine acá en Woodstock?
Por ahora, no sé todavía, quizás, espero poderme dar una vuelta.
Bueno, Marta está en este momento desde Los Ángeles. La película El Mariachi Gringo, dirigida por Tom Gustafson, que es de este año, dura 107 minutos y va a estar el jueves de la semana que viene, 11 de octubre, a las 4:15 en Upstate Films en Woodstock. También se va a dar en el Teatro Rosendale el domingo 14 de octubre a las 5:15 de la tarde. Y bueno, lo que decía Marta, ¿qué pasa cuando un chico que nació y creció en Kansas cumple 30 años y decide que su vida tiene que cambiar? Pues se hace mariachi, ¿no? Normal.
Se hace mariachi.
Está muy bonita la película. La verdad, hemos tenido un súper buen recibimiento. Estuvimos en el Festival de Miami y nos sorprendió muchísimo cómo la fila para entrar al cine daba la vuelta al lugar, porque es una película que tiene muy buen boca a boca, que te deja sintiéndote muy contento de haber estado pues el tiempo que dura la película en la sala disfrutándola. O sea, tiene un mensaje muy bonito y a la gente le ha gustado muchísimo.
O sea que todavía falta, una vez que termine la película de ser exhibido en festivales de cine, entonces va a salir a los teatros regulares, ¿no?
Sí, exactamente. La estrenamos también en el Festival de Cine de Guadalajara, donde ganó mejor película y mejor actriz.
Ah, felicidades.
Echándome por radio sola. No,
Felicidades.
pero la verdad le fue muy bien. Y hemos estado en diferentes festivales, y la verdad es que lo que decía, a la gente le está encantando porque es una película que, además de estar muy bien contada y muy bien filmada y con buenas actuaciones y una bonita historia, también tiene música. Y da una nostalgia muy bonita cuando la ves, porque habla muchísimo de, pues, de este mundo mágico que trae la música y la cultura latina también, ¿no?
Mucho color, imagino, y tradición.
Sí, exactamente.
Es muy gracioso cuando en el tráiler lo único que pudimos ver hasta ahora de la película, vimos el avance nomás, nuestro protagonista, el mariachi gringo, llama a su casa, mamá, a su mamá para decirle que está en México, y la mamá le dice, pero ¿cómo? Si vos ni siquiera vas solo a hacer las compras. ¿Qué haces? No me digas que estás en México. Así que es una
Es
gran
que
aventura.
tenía a Lili como guía, es que no tuvo problemas.
Ah,
Hoy te iba a decir Lili, ¿dónde tú eres una actriz mexicana que reside en Los Ángeles actualmente?
sí, acabo de mudarme a Los Ángeles. Estoy, en realidad, todo el año pasado y el antepasado estaba yendo y viniendo entre México y Estados Unidos, porque pues he tenido la fortuna que cada vez que venía a Los Ángeles me salía trabajo.
Ah, qué bien.
Y al mismo tiempo tengo en México una productora y estamos haciendo otras películas allá. Y pues tengo una carrera en México que no puedo soltar, me encanta, me fascina como actriz. Entonces, pues
Actriz
quiero
de
seguirla.
¿has estado en telenovelas allá o en cine?
He hecho, al principio de mi carrera hice tres telenovelas, pero básicamente lo que he hecho después de eso ha sido puras películas. Mi primera película fue una película que se llamó Amar que duele, luego hice Niñas mal, Fuera del cielo.
Qué bueno.
Ah, sí, no, me encanta actuar, me encanta el cine además.
Pues nos encantaría poderte ver aquí la semana que viene en el Festival de Cine Woodstock. Si estás por acá, pues por ahí te vamos a buscar para tomarte la foto para las noticias.
O para la voz.
¡Qué padre!
André, pues. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, gracias a ustedes.
Hasta pronto, Marta. Muchas, muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Chao.
Chao.
Ahora sí, compadres, viene el jarabe. Mariachi el jarabe ya toca, deja todos contentos a ver a una chinilla y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder. Un mariachi el jarabe ya toca, deja todos contentos a ver a una chinilla y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder.
Hay que ver con qué gracia se baila. Si el Jalisco no es uno en el norte, el jarabe ya tiene su fama, nos contagia a verlo bailar. Hay que ver con qué gracia se baila. Si el Jalisco no es uno en el norte, el jarabe ya tiene su fama, nos contagia a verlo bailar.
Un mariachi el jarabe ya toca, vengan todos contentos a ver a una china y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder. Contigo linda yo quiero bailar, contigo linda yo quiero bailar. Que si no bailas tan bien, que si no bailas tan bien, muy enojado estaré y a tu lado nunca volveré. Contigo linda yo quiero bailar, contigo linda yo quiero bailar. Que si no bailas tan bien, que si no bailas tan bien, muy enojado estaré y a tu lado nunca volveré.
Pásenme a tomar atole con tamalitos de chile. Tengo también buen pozole, cómprelo ya no me miren. Pasen a tomar atole, del que hacemos por aquí. Enchiladitas de mole, que lo harán hasta reír.
Tu modito de zapatear, ay, me pone tan loco, sí. Tu cuerpito pa' allá y pa' acá me llena de frenesí. Tu modito de zapatear, ay, me pone tan loco, sí. Tu cuerpito pa' allá y pa' acá me llena de frenesí. Mi sombrero está para tus pies, písalo, que al fin muy tuyo es. Mi sombrero está para tus pies, písalo, que al fin muy tuyo es.
Písalo, písalo, písalo con todo amor, que ahí está, ahí está, ahí está en mi corazón. Písalo, písalo, písalo con todo amor, que ahí está, ahí está, ahí está en mi corazón.
El bailar nos llena.
de emoción. La 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 la. ¡Comadre! ¡Ayúdame!
Programas con una entrevista de las que le gusta a Antonio Flores Lobos.
Es que Mariel, lo que tenemos aquí para entrevista es una leyenda de la canción folclórica latinoamericana que nos acompaña precisamente para este programa. Tenemos con nosotros a Jorge Coulon del grupo Inti Illimani.
Marcelo Coulon.
Marcelo, perdón.
Eso.
Ah.
El grupo está bien, pero generalmente Jorge es quien hace la entrevista porque es nuestro filósofo.
Bueno, pero son hermanos, son hermanos.
Somos hermanos y entre hermanos no hay cornada.
Bueno, el grupo, según entiendo aquí, tiene ya 45 años de edad más o menos.
Exacto.
Y vienen a Nueva York este fin de semana. ¿Qué es lo que nos traen a Nueva York?
Mira, la verdad es que siempre en estos 45 años el conjunto ha mostrado siempre lo que ha hecho, lo que está haciendo y un poquitito de lo que vendrá, porque creo que el artista no debe quedarse pegado a su pasado, aunque sea por muy glorioso que sea. Pero nosotros como Inti Illimani estamos muy conscientes de que la creación, la nueva propuesta, por así decir, una nueva discusión musical siempre es tremendamente útil y esperada por la gente. Pero no podemos no hacernos cargo de nuestras casi 400 canciones, entonces desde las cuales nosotros recogemos desde el repertorio tradicional de Inti Illimani, por supuesto, muchas canciones, pero también queremos mostrar lo que estamos realizando ahora y un pedacito de lo que vendrá también.
Sí, porque pues 400 canciones son muchas para meter en un show como de algunas 2 horas.
No.
Pero ¿qué ha pasado con Inti Illimani en tantos años? Porque pues siguen viajando por el mundo ustedes, trayendo su arte.
Sin duda, nosotros recorremos. Lo que pasa es que Inti Illimani vivió más de 15 años en exilio.
Sí.
Con público de distintos países, de los cuales no podemos no entregarnos y volver de nuevo. Siempre uno como músico, como ser humano, quisiera estar más ligado a las cosas de su país, quedarse y salir menos, pero para nosotros es una hermosa obligación de tener que recorrer y volver a los públicos que nos dieron tanto apoyo en momentos tan difíciles y que supieron apreciar nuestra música más allá de un momento político que vivía el país.
Sí, para aquellos que no recuerden, hay que hacer un poquito de historia y recordar que el grupo Inti Illimani nació aproximadamente por allá en 1967. Y fueron uno de los cantantes más, ¿cómo podría decirlo?, legendarios, tradicionales de durante los tiempos del gobierno del presidente Salvador Allende. Durante el golpe de Estado, ustedes estaban de gira por Italia, ¿verdad?
Exactamente, muy bien informado.
Oh, qué bien. Entonces, se quedaron, en vez de quedarse exiliados en Latinoamérica, prefirieron quedarse en España. ¿Por qué eso?
Perdón,
Italia.
Estamos en gira en Italia y cuando se produjo el golpe de Estado, el sangriento golpe de Estado de Pinochet en Chile, los italianos inmediatamente nos ofrecieron el asilo político y la solidaridad empezó muy, muy fuerte y nosotros éramos realmente un ir y venir en distintos actos por Chile. Y así fue que sin decidir y sin preconcebir, Italia fue nuestra segunda patria en ese momento. Pero sin duda que de allá veníamos a América Latina y veníamos mucho y queríamos hacer más conciertos y hacíamos conciertos en la frontera, por ejemplo, en la frontera con
Chile.
Perú, hacíamos conciertos en Mendoza.
Mendoza. Entonces, fueron 15 años de exilio pero el arte no paró, siguió adelante y fueron siendo acogidos por todos los países latinoamericanos donde viajaban. ¿Algunos recuerdos sobre participar en festivales con cantantes, por ejemplo, Silvio Rodríguez o tanto otro, Facundo Cabral, que es siempre estuvieron también viajando y encontrándose con ustedes, imagino, en ciertos lugares?
Claro, innumerables músicos, que también muchos de ellos también sufrían el exilio, ¿verdad? Hay que recordar también, porque claro, es cierto que ya ha pasado su buen tiempo, que en esa época, en los años 70, hubo golpes de Estado en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina.
Sí, era como la moda, desgraciadamente.
Y además muy, muy penoso y muy sangriento, era un golpe muy feroz de desaparición de millones de gente, de trato de robo de niños, o sea, realmente una historia muy negra de América Latina.
Sí.
Pero como tú bien dices, cuando uno se apega al arte y se apega, sobre todo en el caso nuestro, a la poesía,
sí.
Tratando de no caer en el panfleto que también dan ganas de decirle los garabatos de la forma más directa, pero cuando tú te acercas a la poesía y te amparas en ella, son temas que tienen una vigencia por largos años, por muchos años.
El Inti Illimani de los 70s al Inti Illimani del 2012 es algo diferente.
Sin duda, hay que evolucionar.
Sí, me imagino, por ejemplo, que en los conciertos de la actualidad, imagino que todavía va gente que los conocían de tiempo atrás y ahora traen, imagino que a sus hijos o para presentarlos a la música folclórica de ustedes.
Mira, no te atreviste a decir a los nietos, también traen a los nietos, no te preocupes, sin duda que. Pero no, curiosamente tenemos un público muy joven y que son como tú dices, los hijos o y mucho tiempo. Los nietos de la gente que nos conoció en los años 60, 67, 70, 80. Y por eso es que es importante que nosotros no nos desliguemos de las canciones, de las primeras canciones de Inti Illimani, porque la gente también quiere escuchar por el nexo que tuvieron con el grupo y son esas canciones. Por eso que siempre se hace difícil en el formato de 2 horas poder dejar contento a todo el público.
Sí.
Te cuento una anécdota. Nosotros, cuando se cumplieron los 100 años del natalicio de Allende,
sí.
Le hicimos un homenaje muy bonito y muy sentido de un concierto en frente a la Moneda, donde se fijó por el
compañero. Sí, sí.
Hicimos 100 canciones. Un concierto de 100 canciones, una por cada año.
Wow.
Pues duró como 8 horas y media, una cosa así, increíble. Pero no faltó, cuando terminamos las 100 canciones, los que nos reclamaron, pero no tocaron esta, no tocaron esta otra, faltó esta. Porque claro, en un repertorio tan vasto, sí. La gente se encariña con distintas partes del repertorio. Entonces, es interesante cómo la interacción con el público es un desafío lograrla cada día más.
Pues mire, a propósito de anécdota, yo tengo una anécdota con Inti Illimani.
¿Estábamos sobrio?
No, hace como
hace como dos, unos 5 o 6 años, algo así, los miré yo, fui a mirarlos a Nueva York. Y yo me acuerdo que estaba en la fila de enfrente junto con un compañero mío salvadoreño, un amigo salvadoreño. Y estábamos pidiendo y pidiendo la canción Venceremos, Venceremos. Y otra gente se unió al grupo para pedir la canción y Inti Illimani no la cantó. ¿Qué pasaría?
Mira, fíjate que con esa canción nos han pasado varias veces historias, algunas como la tuya, seguramente quedaste muy frustrado con la gente, pero que no sucedió en la época de exilio, que cuando nosotros llegamos, cantábamos Venceremos, pero cada vez nos daba más pena porque no vencíamos todavía.
Oh.
No sé si me entiendes.
Sí, sí, sí.
En esos 15 años esa canción se fue transformando en algo que nos pegaba en el corazón, porque claro, cantar Venceremos, Venceremos cuando Pinochet mataba y mataba gente no era lo...
Sí.
No era como fácil de hacerlo, y de ahí quedó. Pero lo han pasado historias, por ejemplo, estuvimos en Turquía.
Sí.
Y bueno, curiosamente el público turco conocía muy bien el repertorio de Illimani, incluso las canciones como las más folclóricas, no solamente las canciones más políticas, sino que el repertorio
más folclórico.
Y resulta que obviamente ellos pensaban que nosotros íbamos a terminar con el Venceremo, porque no estaba, sí, en el repertorio.
Sí.
Y pedían y pedían, y de repente el público no aguantó esto, eso se pusieron a cantar ellos Venceremos turco. Entonces nos tuvimos que sumar nosotros obviamente a ese gesto hermoso de los turcos cantando Venceremos en turco.
En turco.
Era con una mezcla muy bonita, pero de verdad que va por el lado de los sentimientos como seres humanos nuestros, ¿no? Que...
Sí, yo pienso que porque inclusive hace unos días estaba oyendo yo la canción de Carlos Puebla, cuando le decía a los chilenos que no se creyeran de la CIA, que cosas así.
Claro.
Y digo yo, y la verdad que tantas cosas que han sucedido y no han resultado de la manera que uno bien hubiera querido que sucedieran. Y ha de doler y ha de ser deprimente para algunas personas.
Sin duda, sin duda. No, además, fíjate, bueno, cuando estuvo Fidel en Chile, le dijo a Salvador Allende que no se confiara, que no se confiara en los militares, que era la salida natural para los procesos victoriosos, para los procesos que tenían llevar al pueblo a tener no solamente el poder político, sino también irse apropiando de la economía del país, pero el pueblo entero, no algunos pocos como es ahora. Dijo, cuidado, que la salida natural es el golpe de Estado y masacre a todo el mundo. Y eso lo dijo públicamente. Y claro, nosotros pensábamos que iluso que nuestras fuerzas armadas eran democráticas, porque siempre ellos no teníamos, en Chile no era como en Bolivia o Argentina, que había una tradición de golpe de Estado.
Sí.
Entonces, bueno,
sí, ahí cambió.
Aprendimos duramente la lección de que en ese caso Fidel tenía mucha razón.
Sí. Sí, porque Carlos Puebla dice en la canción que ya les están preparando golpe, que cuidado, que... Y
claro.
O sea, lo tenían ellos tan claro, pero sí, ustedes tenían un ejército con tradición de no inmiscuirse tanto en las cuestiones políticas. Pero bueno, eso sucedió. ¿Y cuándo es que regresa Inti Illimani a Chile?
Mira, es una historia bien particular porque cuando Pinochet pretendió hacer un plebiscito para quedarse en el poder por otros no sé cuántos millones de años más, empezó a tratar de dar caluguita hacia la gente de una cédula apertura democrática, y entre ellas fue ir reduciendo la lista de exilados de a poco. Y la última lista de exilados, que eran como 90 personas, de las 90 personas, 6 éramos nosotros en Illimani. Y en esa última lista, que fue el 1 de septiembre del año 88,
sí,
ahí pudimos regresar. Y nosotros estábamos en una situación muy absurda. Estábamos en Estados Unidos, de paso,
sí,
pero custodiados por la policía de la Panam de la época, porque conexión y veníamos de México, perdimos la conexión acá y ya no teníamos visa. Y partió una cosa, una desgracia. No era culpa nuestra que la Panam se atrasó.
Claro.
Estábamos doblemente protegidos y en ese momento sabemos que podemos regresar a Chile. Empezamos a cancelar conciertos que teníamos en Italia y volvimos los 15 días.
Uy. O sea, increíble después de tanto tiempo fuera, ¿no?
No, fue no, realmente cuesta mucho relatarlo. Yo tengo la memoria, tengo una memoria de fotos, de cómo se desarrolló la llegada, sino que puros así como flash de imágenes.
Tenemos que ir a una pausa ahora, pero seguimos en breve con Marcelo.
Con Marcelo de Inti Illimani. Regresamos en unos momentos. Antonio Flores Lobos, en realidad, Mariel, estamos teniendo una franca y muy cordial charla con Marcelo Colón de Inti Illimani.
¿Qué quiere decir Inti Illimani?
Inti es el sol, el dios sol, y Illimani es la montaña que está en La Paz, la montaña, y hermosa montaña, es el sol de la montaña.
¿Este es en el lenguaje inca o aymara?
Quechua.
Oh. Bueno, sabemos que el golpe de Estado en Chile sucede un 11 de septiembre. Y imagino que después del 11 de septiembre de acá del 2001 en Estados Unidos, imagino que, no sé, el 11 de septiembre ya no es lo mismo. ¿Alguna reacción sobre eso?
Habría que sacarlo del calendario. Pero bueno, yo creo que la gente y los pueblos se rehacen y renacen y buscan su manera de seguir adelante y seguir su lucha. Y bueno, y en Chile nosotros hemos tratado de ir mejorando esta precaria democracia que se logró y que sin duda todavía no es el país que uno quisiera. Siempre los cambios sociales son de largo andar y bueno, nosotros entregaremos nuestro aporte desde la trinchera, que es la que más sabemos que es hacer
la música.
Marcelo, ¿dónde vive actualmente usted y el resto de los integrantes del grupo?
Mira, de Intilibari somos 8 músicos y 7 de los cuales vivimos en Santiago, salvo Jorge Purón, que vive en Valparaíso, que está a 1 hora y media de Santiago.
Y
pasa toda la semana en Santiago, pobre.
Este tour que llaman ustedes La Máquina del Tiempo, ¿se inicia apenas en Estados Unidos y va por cuánto tiempo?
Bueno, la verdad que antes de salir de Santiago hicimos dos conciertos muy muy hermosos donde partió esta máquina del tiempo y del primer país extranjero, claro, es Estados Unidos, que nos llevará este año y gran parte del próximo por distintos lugares. Regresando vamos a Ecuador, vamos a Colombia, porque nosotros siempre tratamos de dar prioridades a nuestra América Latina. Y bueno, luego iremos a Italia, que como te decía al inicio de la conversación, para sí, nosotros es como una segunda patria. Y de hecho en cada concierto que nosotros hacemos siempre hay algo italiano, porque es que no es nuestra manera de agradecer todo lo que recibimos en ese hermoso país.
¿Les cantan ustedes a ellos en italiano?
Cantamos también una canción italiana en italiano.
Wow.
Italiano chileno.
Este, mañana sábado van a estar en Queens College de 6 a 8 de la noche presentándose. Todavía hay algunas entradas disponibles. ¿Qué va a ser el repertorio que tienen pensado para mañana?
Mira, como les decía, el repertorio va a haber sin duda una gran parte de canciones que el público espera escuchar del repertorio clásico. Va a estar presente también los últimos trabajos que hemos hecho en estos últimos 5 años, que son realmente como una bisagra, un umbral de lo que fue Intilimani, lo que es hoy y lo que será. Uno puede entender cuál es el camino, cuál es la alameda que está tomando el grupo en su quehacer musical. Y espero realmente, como les decía, que la mayoría de la gente escuche la canción que espera escuchar, aunque no siempre es fácil, porque reducir todo el repertorio a 2 horas es
complicado. Una banda de más de 40 años. Acá Antonio tiene una pregunta queja para
hacer. Sí, no, lo que pasa es de que, bueno, este fin de semana son también elecciones nacionales en Venezuela. Sé que ustedes son un grupo que nació con mucho mucho interés en la política. ¿Cómo ve usted la situación general en Latinoamérica con los nuevos gobiernos existentes hoy en día?
Mira, yo creo que el problema en general de América Latina es que mientras no se unan los pueblos y hagan una fuerza de verdad potente, los esfuerzos los locales siempre se ven enflaquecidos, se ven muy muy debilitados y muy, muy fácil de atacar. Yo sigo insistiendo y creo que América Latina debe ser un solo foco de progreso, de unión, de una cultura maravillosa que tenemos, y para qué decir la cultura maravillosa que hay en Venezuela.
Sí.
Y la verdad es que el sueño bolivariano tiene que volver. Tú sabes que los militares chilenos habían logrado sacar a Chile de América Latina. Ellos creían que eran los europeos y punto. O sea, sí, se salieron de todos los pactos, etcétera, etcétera. Eso es un tema bien complejo.
Sí.
Porque no hay una propuesta así única y por la cual se va a resolver todo mágicamente. Yo creo que la globalización está viviendo uno de los momentos más críticos y tenemos que ser muy inteligentes para poder tomar la rienda, tomar el camino adecuado para distintas realidades de América Latina también. Tú no la puedes ver como un todo único.
Sí.
Hay países que tienen una población indígena mucho mayor y su manera de relacionarse es distinta que los países más europeizados como el nuestro. Etcétera. O sea, hay que el problema de las tierras, el problema de la pertenencia, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado de un modelo tan único y
sí.
Una receta mágica.
Pues bueno, Marcelo. Te queremos agradecer inmensamente por habernos dado unos minutitos para compartir con nuestra audiencia. Lo mejor, les deseamos lo mejor en este tour que tienen por acá en Estados Unidos. Y suerte. Me gustaría hacer otra pregunta, pero el tiempo se nos ha ido ya.
¿Tienes una pregunta rápida?
Bueno, una pregunta rapidita sobre el futuro de Inti Illimani. O sea, sabemos que el tiempo está pasando. ¿Tenemos Inti Illimani para rato o...?
No, tenemos Inti Illimani para rato porque los músicos jóvenes que ingresaron al grupo no solo son excelentes músicos, sino son excelentes personas. Y eso es clave para que haya un Inti Illimani como fue y como será.
Pues muchísimas gracias.
Muchas
gracias. Gracias a usted y nos vemos el día del concierto y podemos escuchar un poco más.
Perfecto.
Okay, hasta pronto.
Adiós.
Gracias. Estén muy bien, hasta luego.
Igualmente, chao.
Y así se termina ¿Qué cocinaré hoy?
Sin tiempo para más, solo con las ganas de poder irlos a ver este sábado al salón Kupferger del Queen's College.
Okay.
A las 8 de la noche.
Bueno,
sábado.
También la semana que viene empieza el Festival de Cine Gusto. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre el festival para que la gente sepa qué hay por ahí que tiene que ver con latino, mexicano, no sé qué.
Sí, porque hay unas películas de tema latinoamericano bastante interesantes que vienen al festival y vamos a tener a los protagonistas, algunos protagonistas, algunos directores de esos filmes en nuestro programa.
Y unos bailarines, me parece, también.
Unos bailarines que vienen directamente desde Argentina.
Oh, yeah. Okay. Será la próxima vez. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos,
tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia a quemar temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo de cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena, oyendo aquel viejo organillo o mi radio de galena. Y en julio en Aragón tenía un pueblecillo, una sequía, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban 4 amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces yo era feliz. Tenía 4 sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un París Hollywood prestado y mugriento escondido entre mis libros. Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano, desterrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas pespunteando pijamas. Mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo y mi hermano se fue de casa por primera vez. dónde fue.